Otra vez, Padre, necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda, Padre. Envía el Espíritu Santo de nuevo. Espíritu Santo, ven. Te pido que nos abres el entendimiento de nuevo. Danos el gozo, la esperanza del Evangelio otra vez. Amén. Ok, esta sesión se llama La Esperanza del Evangelio. Okay, porque la verdad que una esperanza muy sencilla, así como el Evangelio, una esperanza sencilla. Lo siento. lo estoy grabando aquí. La esperanza del Evangelio. Comencemos con punto uno. La teología bíblica es una historia de una gran restauración. Esa es la teología bíblica. Muy sencilla. El mensaje de la Biblia y la restauración de todas las cosas. Vamos a leer Génesis 2, 4. ¿Quién me quiere leer? ¿Quién me quiere leer el primer párrafo de 2, 4 a 3, 19? Está aquí nomás.
Génesis 2, 4.
Puede leer aquí, ahí está.
Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos.
Verso 8. Sí, sí, sí.
Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén. Y allí puso al hombre que había formado. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida. Del Edén nacía un río que regaba el jardín. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día de que de él comas, ciertamente morirás. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron al hombre y mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y a polvo volverás.
Tragedia. Eso es tragedia. ¿Saben ustedes? Yo tuve un sueño durante ese tiempo cuando el Señor me estaba hablando. En el sueño, el Señor me estaba explicando el Evangelio. Fue un sueño un poco extraño, pero en el sueño, yo le estaba hablando a un musulmán, le estaba diciendo el Evangelio. Claro, como les digo, el Señor me estaba explicando el Evangelio a través de mi boca. ¿Y sabe qué le dije? Le dije al musulmán, dice, tu cuerpo, no es correcto que tu cuerpo muera. No fue diseñado para morir tu cuerpo. Y dije, ¿qué es eso? Me levanté. Eso es lo que encontré. Vamos a ver, ¿qué dice Dios después del sexto día? Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, ¿verdad? Un jardín al oriente del Edén. Por cierto, el jardín no es Edén. El jardín es al lado oriente de un terreno o de una tierra llamado Edén. Y ahí estaba el hombre. Y había un árbol de la vida, un río. Y claro, le dijo, mira, si comes del árbol, ¿qué va a pasar?
Morirás.
¿Y si no hubiera comido? ¿Saben? Si ustedes leen el libro de Génesis como historia, Adán murió a los 930 años y se presenta eso como tragedia. El cuerpo humano no debe morir. No es correcto. No es conforme al diseño de Dios. Por eso es que la muerte, la enfermedad, es lo que más duele en esta vida. A ver, ¿y qué pasa? Claro, sabemos, ellos pecan y todo. Ah, y además es, Dios andaba recorriendo el jardín. Esa es la condición original. Ya tenemos jardín, tenemos árbol de vida, un río, y Dios andaba recorriendo el jardín. Pero sucedió, claro, pecaron, maldita sea la tierra por tu culpa, y tú vas a regresar al polvo. Aquí hay buenas nuevas. Vamos a ver lo que dice después. Pues léeme este. Después encuentro otro voluntario.
Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva.
Es Apocalipsis, ¿verdad? Comienza con Génesis. ¿Y cómo termina? Vamos a ver.
Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Después el ángel me mostró un río de agua viva, de agua de vida, perdón, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes.
O sea que la teología bíblica comienza con el diseño original perfecto de Dios. ¿Y cómo termina? Igual. ¿Qué tenemos? Tenemos el árbol, ahí está. El río, ahí está. Dios en la tierra, ahí está. La teología bíblica es nada más la historia de una gran restauración. Esa es la teología bíblica. Hechos 3 dice así: por tanto, Pablo está, este es el pórtico de Salomón. Hechos 3, Pedro le está hablando a los fariseos y dice esto: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntense y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. El cielo tiene que recibir a Jesús, como leímos en Hebreos 10. Él está esperando la restauración de todas las cosas a la condición original. Claro, la restauración, es por eso que vamos a encontrar que hay una esperanza consistente del Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hasta el final. Porque todos sentimos el dolor de la muerte, sentimos el dolor de que nos cuesta alimentar a la familia. Pero es causa de una maldición, que por cierto no es una caída, eso no es un término bíblico. No hay caída. Es una disciplina que Dios puso sobre la tierra. Pero es temporal. Es disciplina, es como dicen en inglés, time out. No es... ¿Amén? Porque lo que... Bueno, vamos a leer más. Génesis 5. Vamos a ver que la esperanza, porque lo que... No me digas que yo quité este. Ah, sí lo quité. Tenemos que leer, yo quité un verso clave. Ok, lo que dice en Génesis 3, San Ireneo dice esto. Génesis 3:15 lo llama el proto-evangelio, que ese es el primer evangelio. Fue predicado en Génesis 3:15, que dice que voy a enviar al simiente de la mujer que aplastará la cabeza del serpiente, ¿no? Ok. Este es el Evangelio. Y vamos a ver cómo sucede, cómo procede la historia de las Escrituras con eso en mente. Vamos a ver Génesis 5. En la clase original yo tengo 2 horas de citas bíblicas acerca de este punto, pero no lo podemos hacer ahorita. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, y le puso por nombre Noé. Noé significa descanso. ¿Por qué lo nombró así? Diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. ¿Qué esperaba Lamec? Nueva creación. Él esperaba que Noé fuera el Mesías. Por eso es que lo nombró Noé. Descanso. Este nos dará descanso. Este aplastará la cabeza y la influencia de la serpiente y traerá el tiempo de descanso, la restauración de todas las cosas sobre la tierra. Vamos a ver cómo procede en la vida de Moisés. Salmo 90. A ver si Moisés tiene lo mismo en mente. Salmo 90. Es, otra vez, Salmo de Moisés. Haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dice, vuelvan, hijo de los hombres. Es la maldición, ¿no? La corrección, la disciplina. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que pasó. Eso es lo que cita Pedro en 2 de Pedro 3. Y como una vigilia de la noche, son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y se seca. Así es el cuerpo nuestro. Porque hemos sido consumidos con tu ira. Bajemos aquí. Porque por tu furor han declinado nuestros días. Porque Dios de verdad se enojó por el pecado. Porque nosotros queremos ser nuestra propia autoridad. Queremos jactarnos en nosotros mismos. Es el problema. Entonces nos puso en disciplina. Los días, acabamos nuestros años como un suspiro. Otra vez, si lee el libro de Génesis como historia, eso es tragedia. Tragedia. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Tragedia. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nos da sabiduría entender que el cuerpo no debe morir después de los 80 años. Nos trae sabiduría. ¿Por qué? El comienzo de sabiduría es ¿qué? Nos da el temor de Dios. Nos recuerda. Las cosas son así porque no quisimos seguir a Dios. Las cosas son así no porque así es, siempre va a ser así. No fue así y no va a ser así en el futuro. Y luego dice esto. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Es la oración de Moisés. ¿Hasta cuándo nos vamos a morir después de 80 años? ¿Hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia. A través de los salmos, los profetas y el Torá también incluso. Ellos desarrollan una terminología que primero quizá Abraham o Moisés lo utilizaba, luego los profetas, o David, y luego los profetas, y luego en el Nuevo Testamento lo utilizan y nosotros no lo entendemos. Una frase que utilizan a través de todo el Antiguo Testamento, y Pablo también lo usa, es esto, la mañana. La mañana es la manera de decir, una manera poética de decir la resurrección. El tiempo de la restauración de todas las cosas. Sácianos por la mañana con tu misericordia. Y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Todos nuestros días nos serán cortados. ¿Y qué dice Pablo? Estando delante de Este es, no me acuerdo qué tribunal es este. Pero esto admite ante usted que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza que ellos. ¿Quiénes son ellos? Los fariseos. Los fariseos no fueron excluidos porque tenían una esperanza falsa. Porque ellos tenían una rectitud falsa. La esperanza es correcta. Dice, yo tengo la misma esperanza que los fariseos. Que ellos también abrigan. Y que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Es mi esperanza, la misma que tienen ellos. Tito 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es otra cosa que se desarrolló, la gloria de Dios en la tierra, lenguaje para la resurrección, cuando de nuevo está la gloria de Dios cubriendo la tierra, como las aguas cubren el mar. 1 Pedro 1.13, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu y pongan su esperanza, la palabra me gusta, completamente, en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Cuerpo de nube no esperaba. Ningún ser humano en mente correcta espere cuerpo de nube. Solo orígenes. Si somos sinceros, todos lo hemos creído, pero no nos emocionamos con el pensamiento de un cielo aburrido, con un arpa sentado sobre una nube. ¿Verdad? El evangelio sencillo para ellos, en sí mismo, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? En sí mismo tenía la motivación de perseverar en la fe. Porque lo que estaba por venir es mucho mejor que lo que tenemos aquí. Amados, estoy siendo sincero, sentarme en una nube con una arpa, no mejor que esto. Está aburrido. Claro, ahorita no está muy bueno que digamos, pero esto es peor. Igualmente en la iglesia primitiva, vamos a ver una cita de ellos. Esto ya lo vimos. Estamos seguros de que habrá una resurrección de los muertos. 1000 años en Jerusalén será edificada, adornada, extendida. Esto es una excelente cita. El autor no me gusta casi para nada. Pero en esto sí la... En inglés dicen, he hit the nail on the head. No sé cómo se dirá esto en español. Yeah. Los primeros cristianos sostienen firmemente una creencia de dos etapas acerca del futuro. En primer lugar, la muerte y lo que está más allá de ella. En segundo lugar, una nueva existencia corporal en un mundo recién rehecho. Dentro del cristianismo primitivo, prácticamente no hay ningún espectro de la creencia en cuanto a la vida después de la muerte. Mientras que los primeros cristianos surgieron de muchas hebras del judaísmo y de diversos trasfondos dentro del paganismo y consecuentemente de círculos que de seguro sostienen creencias muy distintas en cuanto a la vida después de la muerte. Todos ellos modificaron esa creencia para enfocarse en un solo punto del espectro. Tenemos mucha evidencia acerca de debates de todo tipo de cosas y una unanimidad virtual en cuanto a la resurrección se destaca. Solo a finales del segundo siglo, orígenes. Unos 150 años después del tiempo de Jesús, encontramos gente usando la palabra resurrección, queriendo decir algo completamente diferente. ¿Se recuerdan la cita de Pablo? Estos se han apartado de la verdad, dicen que la resurrección ya tuvo lugar. Usando la palabra resurrección, queriendo decir algo completamente diferente a lo que significan el judaísmo y el cristianismo primitivo. Esto es una experiencia espiritual en el presente que lleva una esperanza incorpórea en el futuro. Lo comenzaron a usar de esa manera. Durante casi todo el periodo de los primeros dos siglos, la resurrección en el sentido tradicional no ocupa el centro del escenario, sino el escenario completo. Es cierto. No hay otra escatología en los escritos de los padres de la fe, si no estamos tomando en cuenta Orígenes y Clemente, que fue el que es el discípulo a Orígenes, son 300 años antes de que otras ideas se introducen. 300 años en que todos están de acuerdo. Están discutiendo otras cosas, pero la restauración de todas las cosas y la escatología, la venida de Jesús, la resurrección del cuerpo, no hay discusión por 300 años. El amor leal de Dios, esto les va a llegar. Y el Señor respondió, vamos a hablar de esto, y una palabra, se ha dicho que esta es la palabra más importante en las escrituras hebreas. En la palabra Gesed. Y lo vamos a hablar ahorita, pero vamos a hablar cuando Dios lo introduce. Y es su autorrevelación en Éxodo 34. Dice, el Señor le respondió a Moisés, haré pasar toda mi bondad delante de ti. Luego, el verso 5, el Señor descendió en la nube, estuvo ahí con él, mientras este invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor Dios. Ahí tenemos Yahweh, el Elohim. Compasivo y clemente, lento para la ira, abundante. En esa palabra, en la palabra Gesed y verdad. Abundante en Gesed. Intenté traducir un artículo acerca de esa palabra, a ver si me salió. Gesed se traduce como amor, literalmente sería la palabra, traducirla como amor leal. Porque no es solo bondad, no es solo misericordia, es amor y lealtad. Vamos a ver qué dice aquí. La palabra solo se utiliza en casos donde algún vínculo reconocido entre las partes correspondientes. No se usa indiscriminadamente acerca de la bondad en general o casuales actos bondadosos. Es por eso que Coverdale, uno que tradujo el Antiguo Testamento, procuró evitar usar la palabra bondad en respecto a los tratos de Dios con el pueblo de Israel. La importancia teológica de la palabra Gesed es que representa más que cualquier otra palabra la actitud que ambas partes de un pacto deben mantener el uno al otro. George Adam Smith surgió la interpretación amor leal. El mérito de esta traducción es que combina las dos ideas del amor y la lealtad, ambos de los cuales son esenciales a la palabra verdadera. Básicamente, esa palabra implica que hay un pacto al cual Dios va a ser fiel. No es de que dice, ah, pobrecitos. Es de que hay un pacto. Y en contexto al pacto, yo voy a demostrar mi amor a ellos. Por eso es que dice en el libro de Oseas, a Jacob lo he amado. ¿Y cómo se llama el hermano en español? ¿Cómo?
Esaú.
Aborrecido. No es de que lo aborreció, sino en cuanto al pacto. No demostró su fidelidad, sino a Jacob. El amor leal de Dios. La siguiente página. Y esto llega a ser realmente la manera en que ellos, vas a leer en las escrituras, en español es más difícil, porque la traducen como de 5 o 6 diferentes maneras. En inglés, ciertas traducciones tienen una traducción consistente, pero lo que vas a ver es que cada vez que están orando, pidiéndole a Dios en cuanto al pacto, siempre se refieren a este gesed de Dios, que Dios es lleno de gesed en cuanto al pacto. Como cuando Salomón terminó de orar y descendió el fuego del cielo, dice, el Señor es bueno. Eso iba a ser la oración del pueblo de Israel, ¿no? El Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Dura para siempre. Eso siempre, cada vez que ves esa canción, que lo cantan, es una petición a Dios que restaure la tierra. Porque lo que vamos a ver es que hay, es que Dios, todos los pactos que Dios ha hecho, y que muchos teólogos creen que Dios hizo un pacto, porque la Biblia dice, Él hizo un pacto con la creación. Tiene un pacto con la creación, que no la va a dejar así. Pero cada pacto que Él ha hecho con los ancianos, con Abraham, con Moisés, con David, con Jesús, con nosotros, todo tiene referencia primaria a la resurrección y la restauración de todas las cosas. Vamos a ver, punto B, la existencia eterna de la tierra. Porque muchos han creído del cuerpo, pero la existencia eterna de la tierra, vamos a ver. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estés y mira hacia el norte, hacia el sur, el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Dos preguntas. Dos cosas tienen que vivir para siempre, tienen que existir para siempre para que Dios sea fiel a su pacto con Abraham. Una es la tierra. La tierra que Abraham estaba viendo tiene que existir para siempre. Para siempre. Yo te la daré para siempre. 3 veces lo menciona en esa narrativa de Abraham, de Génesis 12 al Génesis 18. Por siempre te daré esa herencia de tierra. Y segundo, Abraham y su descendencia tienen que vivir para siempre. Para que Dios sea fiel. ¿Sí o no? Génesis 17, estableceré mi pacto contigo, con tu descendencia. Verso 8, a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra. Posesión perpetua. Toda la tierra de Canaán. La tierra de Canaán tiene que existir para siempre y también los descendientes de Abraham. Salmo 89. Es buenísimo. Declararé que tu amor, es el Salmo de Etán, que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad, dijiste, ha hecho un pacto con mi escogido, le he jurado a David mi siervo, estableceré tu dinastía para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Con todo jamás le negaré el amor. La palabra es gesed. No le negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará. No violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. De una sola vez he jurado por mi santidad, y no voy a mentirle a David. Su descendencia vivirá por siempre. Su descendencia vivirá por siempre. Y su trono durará como el sol en mi presencia, como la luna, fiel testigo en el cielo. El grito de gozo y alegría, el canto del novio, de la novia. Vamos a ver. Den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su gesed es eterno. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. Así dice el Señor, si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día de noche no llegarán a su debido tiempo, también podrían romper mi pacto con mi siervo David. ¿Cuál es su punto? El punto es que yo tengo un pacto. Si él está basando el pacto con David, con un pacto con la creación, pues si no va a existir la creación, no hay por qué creer que le va a ser fiel al pacto de David. ¿Me entienden? Claro, claro. Ese es un punto que vamos a tocar. Bueno, ahorita lo vamos a tocar aquí. Porque el asunto de la teología de sustitución tiene que ver con el pueblo, de seguro. Pero solo se cree eso porque hemos creído una sustitución de las promesas. Porque nadie cree que los gentiles estamos viviendo en Jerusalén con cuerpos eternos y que no tenemos más enemigos. Nadie cree eso. Lo que pasa es porque hemos cambiado el significado de las promesas. Eso dio lugar a que podemos cambiar. Bueno, si es una resurrección espiritual en mi corazón, pues claro, los gentiles lo están heredando sin los judíos. Y si es un reino espiritual y no un reino en la tierra, pues claro, nosotros lo estamos heredando ya. Los hemos reemplazado. Y si no, pero si lo que no da lugar a la teología del reemplazo es si las promesas siguen siendo los mismos. Eso es lo que quita cada argumento. No hay argumento si las promesas son los mismos, en mi opinión. Ok, hemos visto la fidelidad de Dios, el gesed, el amor leal de Dios a la creación, a la tierra, al cuerpo humano. Ahora vamos a ver el agente designado por Dios. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a lograr todo lo que ha prometido? A la simiente mesiánica. Ahí está. Ahí fue donde lo puse. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le mordirás el talón. Porque polvo eres y al polvo volverás. Cuando Dios termina la maldición, en el texto original no hay párrafos, ¿verdad? No hay párrafos, no hay separación. Lo que dice Adán. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. No de que de ella iba a nacer la población de la tierra, sino porque de quién viene la simiente. Nos está condenando a la muerte. La vida viene por esa mujer. Por eso la voy a llamar Eva. Vida, porque de ella viene la simiente. Él restaurará vida eterna en la tierra. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. 1 Corintios 15 es tan excelente, porque eso sí no da lugar a los gnósticos. Pero lo que quiero recordarles es que así comienza 1 Corintios 15. Hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Tenemos un problema con leer el Nuevo Testamento. Tenemos los evangelios. Vayan a predicar el evangelio. Tenemos las cartas de Pablo. ¿Se recuerdan cuando les prediqué el evangelio? Y nosotros los gentiles nos quedamos así. ¿Qué es el evangelio? ¿De qué están hablando? Pero aquí Pablo nos dice, nos da una clave. Quiero recordarles el evangelio que les prediqué. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Luego habla, no sé por qué, habla de la cruz, perdón por los pecados acerca de la cruz, pero el resto del capítulo está hablando de la resurrección del cuerpo. Quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Por cierto, es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pero así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Después, cuando Él venga, los que a Él le pertenecen. Exactamente lo mismo que le sucedió a Jesús, va a suceder a los que a Él le pertenecen. Con cuerpo real. ¿Por qué creen ustedes? No solamente fue por los discípulos que pidió comida. Dijo, toquen las heridas. Soy yo, tengo cuerpo. No soy fantasma, no soy espíritu. Porque es primicias y tenemos que poner nuestra fe en de que el que se mantiene firme en la fe también tiene esa misma esperanza. Esperanza mesiánica en la vida de Abraham. Solo quiero pasar por unos pasajes para ver que esta misma esperanza es la misma esperanza que tuvieron en el Antiguo, la misma esperanza en el Nuevo Testamento. No hay cambio de esperanza. En tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Ahora, otra vez como gentiles, en el año 2014, la hemos bendición. Y claro, nosotros creemos que nuestra versión de bendición debe ser lo que Adán o Abraham habrá de entender. Pero, primero, perfecto. Vamos a hacer la nota al pie. Puedes bajar un poco. Adán y Eva, siendo los únicos que conocieron la perfección original de la creación, fueron quienes informaron a sus propios descendientes de lo que había perdido, de la restauración venidera y lo que se había prometido en la simiente de la mujer. De ahí es donde viene toda la promesa, de ahí viene todo el evangelio, a través de Adán y Eva, contando las historias. Sí, claro, yo caminaba con Yahvé todos los días. Él me enseñaba. Sí.
Adán y Eva, entonces, en algún momento pudieron manifestar su cuerpo tal como Cristo en su resurrección, estando allí.
Mi opinión es de que todo tenía que pasar de esta forma, porque el punto es de que ellos tenían cuerpos eternos sin la gloria de Dios. Porque la gloria, en mi opinión, la intención fue la gloria de Dios iba a venir a través de una relación. Ahora la resurrección, en lo que nosotros tenemos fe por dentro, se manifestará por fuera. La gloria de Dios se manifestará como en el cuerpo de Jesús. Cuando Juan mira al cuerpo de Jesús en Apocalipsis 1, no es nada extraño los profetas. Así dicen Daniel 12. Como las estrellas van a brillar. Todos los resucitados van a brillar así. Entonces, es posible que tenían la gloria de Dios así, pero a mí se me hace que se necesitaba algo más. Pero es posible. Pero lo de seguro que no se iban a morir y que el cuerpo no estaba, no tenía un cuerpo débil como lo tenemos nosotros, que se conduce a la muerte, la enfermedad y todo eso. Yo no sé exactamente cómo estaba, pero es mi opinión. El cuerpo de muerte. Claro.
Y ellos mismos se vieron
desnudos. Exacto.
No se habían visto antes.
Exacto.
Con ese cuerpo
desnudo. Muy posible que por la gloria de Dios, ¿no? Sí, excelente punto.
Otra cosa, sí. El conocimiento de ellos respecto de todas las cosas era magnífico.
Exacto.
Cuando ya el hombre sale,
Exacto. Nosotros asumimos que hacía la cosa. Imagínense la restauración. Wow. Entonces, mi punto es este, que Abraham no ignoraba, no era ignorante de ningún modo lo resonado del jardín o a la felicidad original de la creación, ya que estaba vivo al mismo tiempo que Seth. Nos olvidamos de eso, ¿verdad? Y posiblemente, algunos creen que Noé, pero de seguro, mismo tiempo que Set, cuyo bisabuelo Metusalem vivió durante 300 años antes de la muerte de Adán. Estamos hablando de, mira, yo le digo a mi papá algo, él le dice aquí al pastor perdono, y luego tú le dices a él, es básicamente cómo escuchó las historias. Tradición oral. Y no fue separada por mucho. Entonces, cuando Dios... Ah, perfecto, aquí lo tengo. Génesis 1:27. Dios creó al ser humano y su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras, los bendijo. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, dominen. La condición original de la creación se describe en Génesis como una condición de bendición. Génesis 11, Torre de Babel, la separación de las naciones. Génesis 12, viene Abraham. ¿Y qué dice? A través a todas las naciones. Yo miro la torre, algo así como que la maldición de Génesis 3 fue individualmente lo que Génesis 11 fue colectivamente para los humanos. Entonces él viene y dice, yo restauraré a través de tu simiente bendición a las naciones. Entonces, bueno, todos pueden creer lo que quieran, pero yo asumo que Abraham probablemente pensaba lo mismo que Adán. Que bendición significa tener una comisión de Dios, la presencia corporal de Dios para ayudarle, y un cuerpo que no va a morir para que la pueda cumplir. Mi opinión es que eso se refiere a la bendición de las naciones. Porque otra manera tendría que ser una tan ajena a su cultura. ¿Entienden? Entonces, ustedes, Hechos 3, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham. Al decir a Abraham, y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, y para ustedes en primer lugar, Dios habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado a ustedes para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Pero el contexto de Hechos 3 no es de que ustedes tengan prosperidad, de eso no se trata, la bendición está hablando. Acaba de decir, arrepiéntense para que vengan los tiempos de reposo y que Dios envía al Mesías. Quien el cielo tiene que recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Los envió a ustedes para que ustedes recibieran la bendición. La esperanza mesiánica en la vida de David. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono para siempre. Salmo 89. He hecho un pacto con mi escogido, le he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Su descendencia, esta ya la leí. Así dice el Señor, Jeremías 33. Si ustedes pueden romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David. Y él no tendría hijo para reinar sobre su trono. Con los sacerdotes levitas, mis ministros. Ok, miremos punto D. Una esperanza mesiánica constante en el Nuevo Testamento. La misma esperanza. ¿Cómo comienza el Nuevo Testamento? Mateo 1:1. Normalmente, Mesías lo traducen como Cristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Christos en el griego. Pero normalmente la traducción es para aclarar, porque aquí es tan claro lo que están diciendo. Abraham, tu descendiente. David, tu descendiente. ¿Cómo comienza? Libro de la genealogía de Jesucristo, o el Jesús el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Todas las multitudes estaban asombrados y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero esto admito ante usted. Ah, no, este ya leí. Luca 24. El Mesías resucitado viene con los... Luca 24 es tan importante. Esa es la conversación que él tiene con los discípulos. Excelente. Pero él dice, ¡qué torpes son ustedes! Les dijo. Y qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Y debemos aclarar, su gloria no se está refiriendo al cielo. Su gloria es lo que le fue prometido a David. Entonces, comenzando por Moisés y por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Luego, después en el capítulo, y cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. En los salmos. Una cosa que me gusta decir siempre, que todos los teólogos, casi todos, el 95% te van a decir que los salmos no son para teología. Los salmos nada más nos sirven para tiempos devocionales. Pero los salmos son el contenido más teológico. El Salmo es el libro más citado en el Nuevo Testamento para testificar que los profetas sabían que el Mesías tenía que sufrir. El Salmo, quizás el libro, es como decir lo que se, estos tipos que se sientan todo el día y alaban al Señor y miran la gloria de Dios encima del arca. Estos tipos que se quedan ahí 24 horas al día, ellos no pueden explicar nada de Dios. Ellos no saben nada. Nada más pueden cantar. Exactamente lo opuesto, ¿no? El medio designado de Dios por hacer todo esto. El medio designado, el Mesías designado para juzgar la tierra. Cuando Hechos 1, vamos a hablar luego de Hechos, perdón, Hechos 10, vamos a hablar luego de eso. Pero cuando Pedro viene y comienza a predicar el Evangelio, le está contando la historia de la resurrección, la muerte y la resurrección a Cornelio. Y oigan cómo Pedro escucha la gran comisión. Él así lo escucha. ¿Qué dice Dios? ¿O qué dice Jesús en la gran comisión? Toda autoridad me ha sido dada. ¿Autoridad qué significa? Gentiles, a ver, ¿qué significa la autoridad? Vamos a ver cómo Pedro lo entiende. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Él así lo entiende. Porque Dios ha designado un hombre a juzgar la tierra y a restaurar todas las cosas. Entonces él dice, antes de irse, él nos mandó a decirles a todos que él es el juez. Cuando Jesús dice, yo tengo toda la autoridad, él dice, yo soy el designado por mi Padre de traer el día del Señor y restaurar todas las cosas. ¿Cómo? Hace la gran comisión, exacto. Y de él dan testimonio los profetas de que por su nombre todo en el que cree recibe el perdón de pecados. Judas, versículo 14 y 15. De estos también profetizó Enoch en la séptima generación desde Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas las obras de impiedad que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. El medio Para hacerlo, se llama el día del Señor. Isaías 2. Escabúllense en las cuevas, en medio de las rocas, en el polvo, escóndanse el terror del Señor y de la gloria de su majestad. El orgullo del hombre será rebajado, y la arrogancia humana será humillada. Solo, esto a mí me asusta, solo el Señor será exaltado en aquel día. Imagínense todo lo que exaltamos el día de hoy, en la iglesia. Solo Él será exaltado en aquel día. Todo lo demás, todo lo que exalta, todos los que se exaltan, no importa que usan el nombre de Dios o no, humillados. Solo el Señor será exaltado en aquel día, pues el Señor de los ejércitos, esto me diga, el hebreo lee así, el Señor de los ejércitos tiene asignado un día. El Señor de los ejércitos tiene asignado un día. Es como decir, tenemos 6,000 años de los días de los hombres. El Señor de los ejércitos tiene un día. Un día tiene Él. Entonces cuando leemos el día del Señor es porque los hombres, los días de los hombres, tenemos nuestro chance. Vamos a ver cómo nos sale gobernar la tierra. Pero el Señor tiene un día. Apocalipsis 6, bueno, está citando Isaías 2. La teología y la historia bíblica dependen completamente en el día del Señor. La teología bíblica no se puede entender sin entender el día del Señor, porque se requiere un día de cambio radical. Todo lo que hemos estado hablando requiere un día de cambio radical. Aquí dice en 2 de Pedro 3, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa y su venida? Nuestros padres murieron y nada se ha cambiado desde el principio de la creación. Burlones. Y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego. Reservados para el día de juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Vean el contexto. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. No estamos a 6,000 años desde la maldición porque el Señor se tarda o porque es lento. ¿Qué es lo que dice? Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Debemos ver la espera como la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Eso ya lo leí. Tiempos de descanso. El tiempo de la restauración de todas las cosas. Romanos 8, es un bueno. Romanos 8, 18. Y ya lo voy a apurar. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera. Qué emoción que no está hablando de arpa con una nube, ¿verdad? Que en nosotros ha de ser manifestada. Porque ya sabemos que todas las criaturas gimen y están de parto hasta ahora, y no solo ellas, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Las primicias, ¿por qué? Porque ellos esperaban el Espíritu de Ezequiel 37. ¿Verdad? Vienen los huesos, los músculos, ¿verdad? Y se paran, tienen cuerpo, pero Dios envía su Espíritu para darles vida. Entonces nosotros lo que recibimos ahora es primicia de la resurrección. Primicias. Primicias. Romanos. Primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Esperando la adopción. ¿Qué es la adopción? La redención de nuestro cuerpo. La adopción de hijos es la redención del cuerpo. Porque en esperanza somos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pero lo que alguno ve no lo espera. Lógico. Isaías 24. Quizá mi pasaje favorito en toda la escritura. La tierra será totalmente arrasada y completamente saqueada, porque el Señor ha dicho esta palabra: de duelo y marchitada está la tierra, el mundo desfallece y se marchita, languidecen los grandes del pueblo de la tierra, también la tierra profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Luego, siguiendo la misma historia, podría ponerlo todo, pero la cosa es que ver el orden, ¿verdad? El día del Señor, el día de juicio, Él destruirá en este monte la cobertura. Después de esto, viene el final de capítulo 24, viene ante los ancianos, está su gloria en el monte Sión, y dice esto: y Él destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado, y en aquel día se dirá, imagínense esto: este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado, regocijémonos, alegrémonos en su salvación. Imagínense estar ahí, habiendo pasado por el tiempo de la tribulación, todo lo que estaba por pasar antes. Este es el que estamos esperando. Esto es lo que estamos esperando, dice. Los días de los hombres y el día del Señor. Tenemos 6,000 años. Digo 6,000 años porque, bueno, ustedes pueden creer lo que quieran acerca de la creación. La iglesia primitiva tenía bien claro que los días de la creación fueron una profecía de los años antes de la venida del Mesías. Lo tenían por claro. Creo que tengo una cita por aquí. Eso yo leí, que el Señor tiene un día. Este es mi siervo, Isaías 42, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Amados, nada me duele más que escuchar a un predicador. No porque lo tiene que tener perfecto, pero porque le está robando la esperanza bíblica a la gente. Cuando el predicador se para y dice: este es mi siervo, cualquier que le quiera servir. O que lean Isaías 60, Isaías 61. Nos está hablando nosotros. Eso está grueso. Está hablando que hay uno que ha sido designado. Hay uno que es el ungido. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, a quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. Con fidelidad traerá justicia. No desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Y su instrucción separará, esperarán las costas. Instrucción mejor, porque el Torah no significa ley. ¿Saben eso? Torah significa instrucción. Es la instrucción de un padre hacia sus hijos. No es una ley. Isaías 13. Bueno, lo voy a leer porque es un poco grueso, pero hay que leer estos pasajes. Hay que luchar con estos pasajes a veces, ¿no? Miren, ya viene el día del Señor, día cruel, de furor, ardiente ira, y convertirá en desolación la tierra, exterminará de ella a los pecadores. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz, se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia, a los arrogantes, y humillaré al orgullo de los violentos. Hay que leer eso. Hay que saber que viene un día. Más que todo, porque Pedro con eso comienza su evangelio. Comenzó con eso. Nos ordenó, nos mandó a predicar que Él es el designado por Dios a traer el día del Señor, pero a todos los que crean en Él, sus pecados les serán perdonados. Sin día del Señor, ¿para qué necesitamos los pecados perdonados? No hay mucha necesidad. Al concluir el jubileo, es el libro de jubileos, no está en la Biblia, yo entiendo, pero tenía mucha influencia durante el tiempo de Jesús, y lo citan en el libro de los Hebreos, y en otra palabra también Pedro, creo yo, lo cita. Y dice así, al concluir el jubileo, el libro de jubileos es uno que explica la historia de los judíos, en cuanto a años de jubileos, que Dios siempre se actúa en cuanto al pueblo judío en incrementos de 50 años. Entonces, él simplemente lo explica así. Y una cosa que dice, hablando de Adán, en el año sexto murió Adán, en el séptimo septenario, el año sexto, murió Adán, y lo sepultaron todos sus hijos. Él fue el primero que recibió sepultura en la tierra. Faltándole 70 años para los 1000. Pues 1000 años son como un día en la revelación celestial. Por eso se escribió acerca del árbol. En el día en que morirás. En que comáis, moriréis. Porque el día está hablando de mil años. Entonces, según él, y según algunos de los autores del Nuevo Testamento, Adán entendió eso, de que no iba a llegar a los 1000 años. Bueno, así se traduce por alguna forma. Ok, la restauración. Ya estamos por terminar ustedes. Yo sé que es tarde. El reino mesiánico, la restauración del reino adámico, el reino mesiánico, no solo es la restauración del reino davídico, sino es la restauración del reino adámico. El gobernante de la tierra, no solo de Jerusalén. El reino mesiánico hecho de todas las naciones. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado delante de él y le fue dado dominio, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El libro de Daniel nos presenta dos reinos. Porque tenemos a... ¿Cómo es que se llama el rey? Ok, aquel. Él cuando por fin reconoce al Dios de Daniel, ¿qué es lo que dice? Su reino, Él gobierna sobre todo. Su reino es sobre todo. Y no tiene fin. Actualmente su reino está gobernando sobre mi reino. Pero luego, Daniel 2, dice que viene una piedra y quebrantará la estatua, ¿verdad? Y cuando le explica, le dice, en esos días, en los días de esos reinos, el Señor, el Dios del cielo, comenzará un reino en la tierra. Entonces,
Obviamente hay dos reinos que nos presenta y por eso presenta bastante confusión. Por eso es que algunos han dicho que el reino mesiánico es el mismo, pero en realidad hay uno que existía en el tiempo de Daniel y estaba uno que está por comenzar en el futuro. ¿Me entienden eso? No es tan difícil. Y con esto concuerda la palabra de los profetas. Ok, y ellos así entienden la escritura. Cuando están leyendo las profetas, tenemos en Hechos 15, cuando están hablando, ¿verdad?, la conferencia para ver qué hacemos con los gentiles que se están convirtiendo y no se están convirtiendo en judíos. Solamente por la fe están recibiendo el Espíritu. ¿Qué hacemos? Y oye lo que leen. Con esto concuerdan la palabra de los profetas, concuerdan. Tal como está escrito, después de esto volveré, esto es Amós 9:11, ¿verdad? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. He escuchado a algunos predicar que él está hablando que la iglesia del Nuevo Testamento es el tabernáculo de David. No es por eso que le está citando. Oigan esto. Y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. ¿De quién está hablando? ¿Quién va a hacer eso? El Mesías, ¿verdad? El que le fue prometido a David, a Adán, el que le fue prometido a Abraham. Pero oigan lo que dice. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por su nombre. Entonces nada más Santiago lo está leyendo y dice, en el siglo venidero hay gentiles que son llamados por su nombre, no son judíos. Entonces, ellos utilizan la escatología para interpretar lo que el Espíritu está haciendo. Porque ellos asumen que está haciendo lo mismo. Entonces dicen, bueno, entonces hay que permitir que haya gentiles llamados por su nombre. Mateo 25. El reino, vamos a punto B. El reino mesiánico centralizado en Jerusalén. No, pasamos por eso. Solo voy a leer este. Isaías 9. Porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, y la soberanía, literalmente el reino, reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y el aumento, esa traducción la aborrezco, porque cree tanta confusión. El aumento de esa palabra no es verbo, es sustantivo. Simplemente significa abundancia. No habrá fin a la abundancia de su reino, no que su reino continuará a incrementarse. Porque eso, ¿cómo podría ser eso? Un reino que nunca deja de implementarse o de incrementarse sobre la tierra, es imposible. Pero significa la abundancia de su reino y de la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho a la justicia. ¿Dónde queda el reino, el trono de David? No quedan solo una ciudad, ¿verdad? Se queda una únicamente en Jerusalén. El reino inaugurado por el día del Señor. Es otro punto. Ya estoy por terminar. Tengo dos páginas. ¿Me soportan dos más? ¿Sí? Ok. Rapidito. Salmo 110. El capítulo más citado en el Nuevo Testamento. Salmo 110. ¿Qué significa? El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro diciendo, domina en medio de tus enemigos. Pero ¿cómo comienza? Siéntate a mi diestra hasta que comience tu reino. Siéntate aquí hasta que ponga tus enemigos a tus pies. Entonces, se supone en cuanto a la teología del Nuevo Testamento, que el hecho de que Jesús no está en la tierra significa que su reino no ha comenzado. Otra vez, estamos hablando del reino mesiánico, no el reino de Dios, que lo creó todo. Luego tenemos Daniel 2, ya lo acabas de citar. Expectativa constante del Nuevo Testamento. A esos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. 40 días. Entonces, los discípulos no estaban confundidos. 40 días estaban con él. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Por qué? El Mesías viene a restaurar el reino de Israel y el trono de David. Los que iban delante y los que seguían gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. ¿Qué pensaban ellos? ¿Por qué los seguían? Estaban rodeados por gentiles. Bendito el que venga a romperle la cabeza a los gentiles. ¿Verdad? Lucas, cuando el ángel visita a María: Dios el Señor le dará el trono de su padre David, a tu hijo. Lucas 22, ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado, Jesús hablando a los discípulos, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino. Y se sientan en tronos para juzgar. Ok, solo unas cuantas citas y ya nos acostamos. Yo siendo el primero. El reino apocalíptico en la iglesia primitiva. Comencemos con la primera carta que tenemos. Aparte de las escrituras, es la carta de Clemente a los Corintios. Y los apóstoles, para nuestro bien, fueron y predicando el evangelio de que el reino de Dios estaba a punto de venir. Según su entendimiento, y él fue discipulado por Pedro. Los apóstoles estaban diciendo, después de la resurrección de Jesús, el reino está por venir, futuro. San Ireneo. San Ireneo fue discipulado por Policarpo por San Juan, el apóstol Juan. Pero cuando este anticristo haya devastado todas las cosas del mundo, reinará durante 3 años y 6 meses y se sentará en el templo en Jerusalén. Y luego el Señor vendrá del cielo en las nubes, en la gloria del Padre, enviando a este hombre y a aquellos que le sigan al lago de fuego, pero trayendo para los rectos los tiempos del reino. Otra vez Ireneo: esto se llevará a cabo en los tiempos del reino, es decir, el séptimo día, como les dije, ¿verdad? 6 días, la creación como está, y el séptimo, el día del reposo. Como Dios reposó, nosotros vamos a reposar. Santificado, en el cual Dios descansó de todas sus obras que creó, que es el reposo verdadero de los justos. También Hipólites dice: el Shabbat es el tipo, el símbolo del futuro reino de los santos, cuando venga al cielo Cristo. Ok, terminamos con unos errores y nos vamos. La escatología realizada. Unas cuantas citas, no, me lo voy a molestar con las citas. Básicamente son teólogos modernos que nos explican que Jesús cambió el significado de todo. Y que todo lo que esperaban los profetas no es real. Ya no lo tenemos que esperar. Entonces, pero esta escatología también existía en la iglesia primitiva. Aún en el ministerio de los apóstoles, ellos lo tenían que confrontar. Tenemos 2 Timoteo: sus enseñanzas se extienden como la gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. ¿Cuáles son las 3 expectativas centrales de los judíos? De los profetas, de la escritura. la resurrección, el reino y el día del Señor. Vamos a ver qué estaban luchando los apóstoles. Ahora bien, hermanos, según Tesalonicenses, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le pedimos, no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente por nosotros, que digan, ya llegó el día del Señor. Se realizó el día del Señor. También 1 Corintios 4, 7. Entonces, ¿cómo se dice? Pablo está siendo en este pasaje bastante sarcástico. Mucho sarcasmo. Porque, ¿quién te distingue? Está hablando a los corintios, ¿verdad? Porque están recibiendo a los judíos que están diciendo que tienen que ser circuncidados, pero también están recibiendo a los gnósticos. Entonces Pablo tiene doble lucha con ellos. Dice, ¿quién te distingue? ¿Quién tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Aquí viene. Ya están saciados. Ya se han hecho ricos. Ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. ¿Verdad? Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Estos falsos apóstoles estaban llegando a decirles que ya el reino está en medio de ellos. Y Pablo dice, ojalá fuera así. Y miren lo que dice. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros como último lugar. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto como los ángeles como para los hombres. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos. Maltratado, no tenemos donde vivir, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, referencia a la maldición, ¿verdad? No les escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos amados, porque aunque ustedes tengan muchos, innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo los engendré por medio del Evangelio, por tanto les exhorto, sean imitadores míos. ¿Qué está diciendo? Si el reino ya vino, ¿por qué yo tengo que vivir así? El reino no va a ser así, amados. Entonces, la escatología realizada realmente, como dice Pablo, arruina la esperanza de la gente. Arruina la fe de la gente. Entonces, bueno, mañana, para lo que pueden llegar, para lo que no puedan, la vamos a grabar y lo queremos enviar a las notas. Son como 50 páginas de notas para todo el seminario. Pero necesitamos, si no pueden llegar mañana, necesito su nombre y su correo electrónico para que lo podamos enviar cuando se termine. Pero mañana nos toca la sesión 3 y sesión 4. Sesión 3 es, ya dando eso como base, eso nos introduce al mundo del Nuevo Testamento. Eso es donde se encontró el conflicto en el Nuevo Testamento. Nosotros leemos el Nuevo Testamento a veces de otra forma, pero ahorita ya estamos preparados para leer los conflictos en cuanto a la justificación por la fe. Y eso es lo que vamos a hablar mañana, justificación por la fe, y luego la cuarta sesión es el testimonio del Evangelio. Y bueno, terminamos si ya no hay preguntas. Va a ser aquí mismo, sí. Pienso que hay más sueño que pregunta. El sueño domina ahora. Sí, oremos. Yo dije perfecto. A las 8, tempranito. A las 8 vamos a estar aquí. Pues sí, oremos si no hay preguntas. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor leal. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Por tu fidelidad. Que no has abandonado a tu creación. Que no nos has abandonado a nosotros. Padre, te pido, así como en Hechos 10, los que escucharon el Evangelio, les fue dado el Espíritu Santo.
Así que Padre, te pido ahora, danos el Espíritu de nuevo. Queremos ser llenos de nuevo, Padre. Te pido que nos des sueños hoy en la noche para confirmar tu palabra. Háblanos hoy en la noche por tu Espíritu, Padre, te pido. Gracias por tu palabra, gracias por abrirnos tu palabra hoy en la noche, Señor, para darnos entendimiento. Sabemos que es un milagro que lleguemos a entender lo que nos ha prometido. Y solo a través del Espíritu Santo puede suceder. Padre, te amamos, queremos amar mañana y pasado más que hoy. Gracias por tu fidelidad, gracias por cómo eres, Señor, te amamos, amén.